Juan Forn, El gozo de leer y escribir.
Ayer, Día del Padre, se nos fue como del rayo Juan Forn. Joven era, un infarto, lo sorprendió. Villa Gesell acababa de almorzar, me cuentan. El Día del Padre, con su hija. Juan Forn fue escritor, fue editor, fue periodista, editó un suplemento formidable, estuvo en la creación y en la edición de un suplemento formidable de página, que es el suplemento Radar, que sigue existiendo y funcionando. Fue editor de libros y hace muchos años, unos cuantos, viene escribiendo contratapas quincenales, ha tenido una frecuencia un poco variada en página, que trasuntan algo formidable, que es la capacidad de lectura que tenía, la capacidad de transmisión, el gozo del lector que tenía Juan Forn, de enorme lector que era, y su capacidad de transmitir ese gozo a los lectores. Hay muchas despedidas para Juan hoy, todas merecidas. Hay mucho material respecto de él. En Página 2 escribió Claudio Seyer, escribió Silvina Friera, en el diario en que trabajamos, claro. Escribió nuestra Mariana Enríquez, escribió Martín Granowski. Sacaron una caricatura hermosa. Miguel Rep, que fue uno de sus grandes amigos. Hay un artículo precioso en el Clarín, que también dice que lo llora. Hay artículos preciosos en Anfibia. Hay un material lindo en la web de Página 12, una charla de Juan donde explica un video, donde explica cómo escribía las contratapas, es impagable. Para contarte algo sobre él, para compartir algo de lo que uno sabe, vivió y quiere transmitir, apelamos nosotros a audios de programas nuestros, de alguna vez que estuvo Juan en la radio pública, en nuestro espacio. Juan era un entrevistado precioso porque decía lo que pensaba. Era muy difícil no admirar a Juan Forn si uno lo leía, era muy difícil no quererlo si uno lo trataba, era muy difícil no reír con él si se charlaba un poco, porque la risa le saltaba fácil. Escuchemos a Juan Forn, pues, alguna vez, en Gente a Pie, contando algo así como sus comienzos en la literatura, en su mundo. Escuchémoslo, por favor.
A mí siempre me dio un poco de vergüenza, viste, en los formularios que te preguntan profesión, durante años, durante décadas, me costaba muchísimo poner escritor. Después ya me acostumbré, pero como uno se acostumbra a todo. Pero siempre me gustó más decir escribo que decir soy escritor. Pero en realidad leo, más que escribir leo. Lo que a mí más me divierte en la vida, que me cuenten historias. Mi mejor amigo sería Landricina. Yo lo escucho hablar a Landricina y digo que no terminen nunca sus cuentas. Para mí es uno de los grandes escritores argentinos. Me fascina que me cuenten historias y lentamente me fui dando cuenta. La gran paradoja de la literatura es que uno escribe para saber de qué está escribiendo, qué quiere escribir. Es un poco... Uno es el primer lector de su libro, es el primer sorprendido. Y con el paso de los años me di cuenta y me fui franqueando conmigo mismo que a mí lo que me gusta es el rulo de la historia, es el tipo que te enrosca la víbora. Eso que decía Miguel Briante, uno siente que tiene una víbora adentro y quiere saber si cuando uno se muere la víbora vivirá o no. A mí lo que más me gusta es eso.
Esa risa, entre otras, que escuchás al fondo de las grabaciones de nuestra Mariana Enríquez, en algún audio ulterior la escucharás también echando preguntas en esta entrevista. Juan Forn llegó a la literatura porque la amaba, empezó, y él lo cuenta, desde abajo, desde muy abajo, desde muy el principio, y ascendió rápido, porque a veces la meritocracia funciona, no siempre, en su caso en buena medida funciona. Escuchemos a él como lo cuenta de nuevo. Va el segundo audio, por favor.
Yo terminé el colegio, me tocó la colimba en la época del conato de guerra con Chile, me generé ataques de asma hasta que logré que me dieran la baja, y ahí me subí a un avión de carga y me fui a Europa. y me quedé más o menos un año, y cuando volví tenía una presión muy intensa en la casa de mis padres, para que estudiara una carrera o trabajara o algo, y por uno de esos azares de la vida, un amigo de ellos, muy amigo, trabajaba, era el que elegía los bestsellers de MC, el que dirigía la colección de bestsellers, Jorge Naveiro. Y él dijo que entre de cadete hasta que encuentre lo que quiere estudiar, ¿no? Y por supuesto encontré adentro de la editorial lo que me gustaba y nada, hice todo el escalafón típico de las editoriales. Cadete, recepcionista, corrector de novelas rosas, corrector de policiales, corrector de buenas novelas, traductor, director de colección.
La colección de la Guerra de Lectores es una colección mítica, que es Biblioteca del Sur. ¿Cuál fue el primer libro contratado de biblioteca?
Fueron dos, los dos que salieron primero, sí. El Rabanal y Fogwill. Y el primero que contraté fue Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, que fue el último que publiqué antes de irme.
La pavada.
Tardó 5 años en entregármelo. Estuvo y bien. Es el único libro por el que pagué un anticipo grande, me acuerdo. A mí me habían dado, era justo, empezaba el 1-1 y me dieron 50 lucas para publicar, para el plan de publicaciones de todo el año. Entonces Tomás tenía un contrato con otra editorial por 25 lucas y no quería publicar con ellos, y me dijo, si me das las 25 lucas me paso a Planeta. Entonces le di 25 lucas a Tomás y con otras 25 contraté 25 libros a 1000 mangos cada uno. Y esa fue la característica de Biblioteca del Sur, todos cobrábamos el mismo anticipo, salvo Tomás.
Salvo Tomás. Bueno, pero bueno, era un libro importante.
Y siempre era el jefe Tomás. Todos los lugares donde estaba era el jefe.
En este recuerdo está un comienzo como editor en una editorial importante, en la cual Juan Fon realiza una tarea de promoción de escritores argentinos, como dicen los que saben, no se había hecho muchas veces, primeras ediciones o algunas que no. Le dio una dimensión a la literatura nacional que no tenía en un momento peculiar de la Argentina y del mundo, un momento ideológico. En ese momento Juan Ford dinamiza mucho y habla, entonces, y cuenta esta historia que es preciosa para los que conocemos el mundo, ¿no? Es decir, 25 escritores a 1000 pesos dólares dentro de todo, y uno a 25.000, que es nada menos que Tomás Eloy Martínez, que tarda lo que quiere para publicar un libro que sigue viviendo. Los que conocen, esta no es el tramo en que yo lo conocí o lo alterné tanto, los que conocen dicen que Juan Fora en ese momento era un alcohólico, que lo dice también, trabajaba muchísimo, estaba fascinado por su trabajo, tenía un gran empuje y una gran autoexigencia, que era difícil porque ser editor de una editorial muy importante, abrir puertas significa en algún momento también cerrarla, decirle si vos servís, vos no servís y demás. Yo lo conocí en otro tramo. Ese tramo es reconocido, el primero es reconocido, es valiosísimo. Yo lo conocí en otro tramo, lo conocí en Página 12. Nos tocó por una cuestión, casi diría, de geografía de redacción, estar bastante cerca, aunque Radar, el mundo de Radar y el mundo de la sección política en la que yo trabajaba eran diferentes y siguen siendo diferentes. Pero físicamente estamos muy cerca y en algún momento estuvimos en una misma oficinita un ratito. Ese Juan Forn comenzaba a ser el que más conocí, y viene a mi mente que una de las primeras veces que en algún sentido, y de las contadísimas, que en algún sentido laburamos juntos, y luego vuelvo sobre esto, fue cuando murió Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano, gran escritor, gran periodista en Página 12, gran contratapista en Página 12, como fue Juan, falleció a principios de 1997 y le cupo a Juan, y el recuerdo me vino veloz, el otro día, ayer, me vino de sorpresa. Le tocó a Juan escribir la nota principal del diario, aquella que va en la página 3, ponele, ¿no? En la página 1 va la tapa, en la 3 va la nota central. Y yo recuerdo haber estado cerca de él mientras escribía y lloraba. Y ese recuerdo me asaltó ayer de alguna forma, porque en ese momento, cuando llorábamos a Soriano en Página, estamos todos cerca, muchos y muchas cerca. Estamos unidos, estamos en una cuadra, en un lugar espantoso, donde todo el mundo fumaba, estaba lleno sucio, a carta cabal, apiñado, pero estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca. yo no conocía tantísimo a Juan Fon, pero estaba cerca y algo, estuve cerca mientras él escribía llorando y vaya a ver lo que escribió tan luego. Y ahora ayer nos cruzamos WhatsApps en este mundo extraño y pandémico en el que nos tocó estar. El tramo más cercano de Juan y el que más, tal vez el que más agrada y el que más queda y el que es más fácil recomendar es el de los últimos años. Juan ha escrito varios libros, todos son recomendables, todos estarán visibles ahora y seguramente valdrá la pena para que más de alguna persona que escucha este programa lo busque sus libros y se compre. Pero es muy fácil aún y muy grato juntarse con también libros, con las contratapas que viene escribiendo en página desde hace años. Contratapas que venían saliendo los días viernes, que dieron lugar a varias ediciones en texto de libro que se llaman Los Viernes y que son preciosas. Y que son relatos impresionantes, porque son narrativas de lo que vos quieras, de historia, de literatura, de personalidades. Una página abigarrada, pero una página al fin, donde se mezcla todo, donde el relator tiene una capacidad para llevarte, para abstraerte, para contarte una historia bella, para mostrarte que la obra de una persona y también esa persona y su tiempo y su contexto, y no digo más porque ya todo lo que estoy diciendo es aburrido comparado con lo que estoy escribiendo y me callo. Pero escuchemos a Juan hablando algo de las contratapas, a Juan Ford.
Hay además una cosa para mí muy linda que es contar inadvertidamente. Es decir, conseguir que por algún lado del texto, por debajo, por los costados, el lector descubra cuando termina de leer el mundo en el que estuvo. Qué sé yo, si cuento una de Rusia, yo necesito que sientas la nieve, que sientas el empedrado de Petersburgo, que sientas el olor a caballo. Si te cuento una de Hiroshima, quiero que sientas las cenizas. Si te cuento una de Brasil, que sientas la arena, que oigas el ruido de fondo. El ruido de fondo incluye la cuestión política o sociopolítica. Como yo soy muy bruto porque soy autodidacta, mi concepción de la historia es siempre el telón de fondo de una historia que me interesa a mí, de un cuentito. Entonces lo que hago cuando escribo es exactamente lo mismo. Trato de que el lector va siguiendo el cuentito y cuando termina de leer dice, qué sé yo, descubrí cosas de Mengele, del doctor Mengele, y de cómo funcionaba Auschwitz, y de qué pasaba con los judíos húngaros en 1944. Yo trato de llevar las historias reales al borde, que digan, este le inventó, y cuando invento alguna cosa, trato de que pase lo más inadvertida posible como ficción, y que parezca realidad.
Hay algo de borgiano en las contratapas de Juan Fon, uno no sabe en algún momento, esto será, ¿verdad? No será, la base es verídica y el resto se ve, y algún detalle a quién le importa. De las decenas o aún tal vez centenares de contratapas que existen, recomendar alguna es una enormidad. Pero ahí tal vez me queda en la cabeza, dentro de lo que he leído ahí, algo, una en particular, no para cita textual, de nuevo, para remitirte. Si este editorial tuviera una función, sería conseguir más lectores para Juan Fon. Ojo, no creo, y digo esto con una dosis módica de desolación que no tengo por qué compartir al aire, no creo que la lectura de la obra de las personas que se van reemplacen la presencia de esas personas. Las perpetúan de alguna forma, las hacen durar, no creo eso, pero es algo. Es algo. Y en las contratapas de Juan Fon y en los trabajos de Juan hay algo que tal vez asomó como en ninguna, y por eso la recomiendo íntegra, cuando murió Ricardo Piglia. Porque Ricardo Piglia era un gran escritor, y al ser un gran escritor era un gran lector, con una vocación política tal vez más directa y más frontal que Juan Fon, que sabía de política, aunque él diga que era ignorante porque es autodidacta, lo cual es casi una contradicción en los términos, porque si vos sos un autodidacta, te lees todo, aprendes todo, te lees toda la literatura universal, te morfás la literatura argentina, te lees toda la literatura de Estados Unidos, hasta que un día decís, la literatura de los últimos 10 años es una basofia, y no la leo más, y me voy a leer literatura rusa, y me la como toda, entonces no sos exactamente un ignorante, sos muy otra cosa, pero no importa, uno entiende lo que quiere decir. Y había lo que había en Piglia, lo que uno saluda y honra en Ricardo Piglia, quien conocí un poco, a quien respeté un montón, que aprecié un montón, aunque no lo traté mucho, y a Juana, a quien traté mucho, y quise mucho y quiero, es una generosidad derivada al lector que aparece incluso en esas palabras que acabamos de escuchar. Yo disfruto leyendo. Yo disfruto contando una historia, empiezo a contar una historia y quiero saber a dónde voy, y en ese camino te embarco y te doy placer. Te doy información, si querés. Te doy un sentido, te doy un relato, te doy un montón de palabras. Y te hago feliz. Y te hago feliz un rato. Se discute mucho en estos tiempos, y a veces, perdóname si vuelvo a determinadas obsesiones del momento, pero uno las tiene. Se discute mucho en este momento en la Argentina sobre periodismo, y se discute mucho en cómo hablar sobre lenguajes y sobre narrativas. Estoy convencido que hay una idea desnaturalizadora de los medios de comunicación, que es decir, el periodismo es noticias, información es título. Eso es poquito. Parte del periodismo es eso. Nosotros lo hacemos acá, yo lo hago en un diario en que trabajo, en el diario en que trabajo se hace bastante. La comunicación es mucho más que eso. Las contratapas de Juan Fon eran periodismo y no tenían un título, se afincaban, no sé, en Sandor Maraña, en la década del 40, en Tolstoy, en Marta Argerich, en lo que vos quieras. No tenían un título y eran periodismo rabiar, porque eran una producción hecha contra el reloj, con muchísimo esfuerzo y con mucha calidad para que ese esfuerzo no se notara, con un compromiso profesional muy alto y a la vez ofrendando saber a quien leía y a la vez no ligado a las estupideces de la coyuntura, a la pobreza de los lenguajes, sino abriéndote la cabeza y la lengua y dándote ganas de salir a leer y aún a escribir, abriéndote, no encerrándote. Vuelvo entonces al recuerdo de ese momento, cuando falleció Osvaldo Soriano, que fue un shock en el diario donde trabajo, y que dejó un espacio. Juan deja uno que no es fácil de cubrir. Hay personas que son insustituibles estrictamente, lo cual no quiere decir que la vida colectiva se detenga. Y hay personas que enaltecen la profesión que encara. Juan enalteció la literatura, fue la literatura misma en muchas de sus facetas, y fue un hombre cariñoso, lo era en lo personal, le salía el apodito, Marito me solía decir a mí, que le llevaba 10 años o un cachito más, le salía fácil la sonrisa, le salía fácil la sorpresa, disfrutaba aprendiendo y por eso disfrutaba enseñando. Por WhatsApp nos comunicamos muchos y nos fuimos dando consuelo, manifestando sorpresa. Lo seguiremos leyendo, esto es lo que uno recomienda, lo seguiremos escuchando. Tal vez agreguemos en nuestra web las entrevistas que le hicimos para que oyentes se acerquen o no se acerquen. Uno lo vuelve a despedir, lo vuelve a recordar y vuelve a recordar lo de siempre. Que los grandes escritores son al principio grandes lectores, y que la tarea de escribir en un medio, la tarea de difundir en un medio es una tarea esencialmente extraña, esencialmente que tiene un marco individual muy fuerte. Uno escribe con su firma, uno escribe en su compu, uno en este momento escribe en su casa, y que a la vez tiene algo de colectivo. Siento orgullo en haber trabajado en el mismo diario que Juan Forn, que Osvaldo Soriano, que Juan Gelman, que los grandes contratapitas que escriben, como yo nunca escribiré, pero que al menos porque no llegaré, pero que al menos te marcan un rumbo, una luz, un camino. Y por otra parte, uno recuerda también que en esa belleza y en esa nobleza de trato, en ese cariño al lector que tenía Ricardo Piglia, que tenía Juan Forn, también aparecía su propia idiosincrasia. Murió en Villa Gesell, ciudad a la que se había ido después de haber padecido una pancreatitis tremenda que lo puso en riesgo de vida hace muchos años y que lo llevó a pensar su vida de forma distinta, a bajarse un poco del estrés, a moverse a menos velocidad, a vivir una vida a su vez más grata y que desdichadamente fue muy, muy demasiado corta.